tardes, 7:01, comenzamos Tiempo de Español, sintonía COPE Barcelona, un poco mejor de la voz, solo un poco mejor, y de la mucosidad un poco mejor, pero si siguen dejando aires acondicionados abiertos, yo me voy a poner malo y Jorge Larena, que nos acompaña hoy, que también está resfriado, se va a poner peor. Así que, siempre lo he dicho, si yo fuera presidente del gobierno, no existiría el aire acondicionado, multaría a los que ponen el aire acondicionado. Como se multa a los que votan con coherencia. Pues lo mismo. Bueno, antes de empezar, de momento tenemos buen resultado del B, que gana 0-1 en el descanso frente al Villarreal B, en la Ciudad Deportiva de La Plana, o en Villarreal, como le quieran llamar. Gol de Marc Gual, como siempre. Yo espero, y lo hablábamos con David Gallego la semana pasada, que Marc al final no se vaya. Que se siga confiando en Marc Gual, porque creo que es un muy buen delantero. Lo que ocurre es que, claro, en el primer equipo tiene gente que está por encima de él. Pero, ¿qué puede pasar el año que viene? Hay que aguantar. Si se va al Sevilla Atlético, para él es un paso importante, porque estamos hablando de un equipo que está en segunda división, y él tiene la esperanza de poder jugar en el Sevilla, está claro. Pero vamos a intentar que Marc Gual se quede. También es una decisión de él, de la familia y de los representantes, que siempre mueve mucho el cotarro en estos temas. Miren, hoy tenemos un programa donde vamos a analizar lo que se dice y luego no se entiende, lo que se quiere entender y luego no se dice, con nuestro tertuliano y filósofo Jorge Larena, porque si yo lo digo en radio y las palabras se las lleva el viento, imagínense ustedes que esto pasa también cuando uno escribe. Así que a veces hay que intentar entender un poquito más de las palabras. Yo lo expliqué el lunes, y desde el lunes hasta ayer por la tarde he tenido unas horas de asueto, entre comillas, muy movidas en las redes sociales. Porque yo no sé si... Yo no quiero ser víctima, porque dicen que soy victimismo también con todo este tema. No, yo ayer puse que el martes no había programa, que así de esta manera no podrían escuchar mi opinión y que aprovecharía yo el tiempo libre, más o menos. Es decir, lo que no puede ser es que esto se entienda como un plan que no hago el programa, que estoy mal porque la gente se mete conmigo. No, ni mucho menos. Yo en ningún momento lo puse en ese sentido. Simplemente dije, de manera irónica, que así nadie podría escuchar mi opinión. Pero nada más. Ojalá hubiera podido hacer el programa ayer, porque a lo mejor estaría más con más ambiente después de lo que pasó el lunes. Me gustaría, de verdad, y lo digo con todo el cariño del mundo, a todos los que escuchan el programa, a los que luego se lo bajan, a los que se lo dicen, o le han dicho que han dejado de decir, o que puede decir que se puede escuchar o no se puede escuchar. Es igual. Cualquiera que al final lo escucha, porque el que no lo escucha no me sirve, porque que alguien le diga a uno, es que han dicho en el programa del de Aro en Tiempo de Español esto, y yo no lo he dicho. Creo que me dirijo a los que escuchan el programa. A los que no lo hacen en directo, que luego se lo bajen tranquilamente si les apetece. Pero que no se fíen de lo que dice mucha gente. Y lo digo con todo el cariño del mundo, de verdad. Porque luego se genera una serie de polémicas que son inexistentes. Y son inexistentes porque alguno pretende crearlas. Les gusta decir cosas que aquí no se han dicho. Poner en mi boca cosas que yo no he dicho. Y utilizar mis pensamientos de una manera distorsionada. Yo tengo las cosas muy claras. Tenemos equipo para luchar por estar entre los 10 primeros. Tenemos plantilla. Sigo confiando en el entrenador. Pero mi confianza en el entrenador no significa que todo lo que diga esté bien. O que todo lo que haga Quique está bien y es de maravilla y es el mejor entrenador del mundo. Para mí es el mejor entrenador que tenemos en estos momentos. Y confío en él. Pero tengo claro también que Quique en muchos partidos se ha equivocado. Por ejemplo, ayer el técnico del Atlético de Madrid, no sé si alguno lo ha escuchado, se autoculpó de que el equipo pudiera ganar en el último minuto. Dijo, me he equivocado en el planteamiento, me he equivocado en los cambios. Los jugadores han ganado el partido. Si hubiera sido por mí, el partido se hubiera perdido. Cuando alguien te dice eso, que asume la responsabilidad después de haber ganado, me parece que tiene un valor incalculable. Yo al entrenador, a Quique, aún no le he escuchado en ninguna rueda de prensa después de un partido decir que se ha podido equivocar en los cambios, que se ha podido equivocar en el planteamiento de un partido. Y eso es lo que yo pido. Claro, si resulta que no se ha equivocado nunca, que todos los cambios son perfectos y estamos en el puesto 12, a 2 puntos del descenso y a 5 de Europa, después de 10 jornadas, ganando 2 partidos, ninguno en casa, porque de los 5 partidos en casa hemos perdido 2, hemos empatado 3 y fuera de casa hemos sacado 8 puntos y en casa 3, significa, creo, que algo no ha ido bien. Porque si ustedes piensan que todo va bien y que todo lo que se haga es maravilloso, me parece perfecto. Pero yo no soy así. Yo no voy a cambiar mi forma de ser. Se me criticaba también, y alguno lo dijo o lo comentó por teléfono, es decir, que no solo redes sociales, sino algún oyente, que por qué había yo hecho una comparación con la temporada pasada. Es que para ver si estamos bien o estamos mal, también hay que compararlo de dónde venimos y lo que teníamos antes. Claro, imagínense ustedes, por un momento, que este año es el año cero. El año que viene resulta que de los 11 fichajes se van 8. Y traemos 8 jugadores de segunda B, o segunda A y segunda B. Bueno, quiten segunda B, venga, segunda. Fuentes, Abraham, Lanzarotes, con cariño, que no lo digo por criticarlo, sino ¿de dónde venían? Quique se va porque está disconforme con la propiedad se vende, y traemos a un entrenador de la cantera. Y resulta que después de 10 partidos, con este entrenador de la cantera tenemos 13 puntos. 2 puntos más que partiendo de Quique en el año cero. Y a este entrenador que viene de la cantera, que tiene 2 puntos más, que este año se le pone en tela de juicio, se le llama becario y se le quiere echar. Algo mal está en el pensamiento, porque no es normal. Lo lógico sería que un entrenador con la calidad que la tiene, con la experiencia que la tiene de Quique y con la plantilla que tenemos, se le pueda exigir más que a un entrenador como a Sergio González en su momento, que se le quitó el último año el esqueleto. Quico, Sergio García, Héctor Moreno, Coloto. ¿Y a quién más? ¿Quién más se fue? Y Estuani. Bueno, Estuani ya. Bueno, y Estuani, también sirve Estuani. Claro. ¿Y a quién se trae? Bardi, Ciani, Rocco. Claro. Y a mí se me critica por intentar hacer una comparación que creo que es lógica. Si hubiera sido al revés, ¿cómo estaríamos ahora? Porque yo recuerdo que el año pasado, a Sergio, a estas alturas de la temporada, se le quería cesar por parte de las redes sociales, la gran mayoría. Que es libre de hacerlo, que es libre de decirlo. Pero lo que yo también tengo, o yo tengo la libertad de poder expresar lo que a mí me da la gana. Y de poder opinar y valorar. A mí no me moleste, lo he dicho muchas veces, que si yo digo que este cambio está mal, un oyente o a través de las redes sociales se diga, bueno, pues yo creo que no, que se podía haber hecho de esta manera, de la otra manera. Esta es, esto es lo gratificante del programa, que la gente pueda opinar, pueda valorar. Otra cosa es entrar en que si soy un falso, que si miento, que si voy digo las cosas porque tengo intereses personales. Eso me parece de un mal gusto tremendo. Si uno no está capacitado para poder opinar, hay repúblicas bananeras donde poder hacerlo, pero no en este programa. Y este programa no es ninguna república bananera. Igual que la famosa leyenda urbana que si yo corto llamadas, yo no corto llamadas de nadie. He cortado cuando se ha faltado el respeto, nada más. Y si para ustedes es faltar el respeto decir que un entrenador está haciendo las cosas mal, que creo que se está equivocando, ¿eso es faltar al respeto? Y muchos de estos que critican mi ego, que se preocupen por el suyo, porque vamos a ver el domingo a las 4:15 cómo está la famosa zona 1900. Que se preocupen por eso. Que se preocupen por solucionar eso. Y no se preocupen tanto que si yo digo que si el entrenador se ha equivocado en este cambio, que si por coherencia tenía que haber pedido la dimisión del entrenador con el 0-3 en el Eibar. ¿Por qué toda esta gente no saca las partes positivas? ¿Por qué no las saca? A mí el año pasado me dieron por todos lados por el tema Sergio, por todos lados. Y me dio lo mismo. Hasta el día del Celta yo no dije que había que cesar al entrenador. El día que perdimos 1-0 en Vigo, tal y como se desarrollaba todo. Está claro que las sensaciones del año pasado son distintas a las actuales. Pero el año pasado teníamos 2 puntos más que tenemos ahora. ¿Por qué? De verdad, no, antes de describir, no analizan un poquito lo que tienen que hacer o lo que quieren escribir. Y no se dejen llevar por mis fobias. Porque me tengan manía o no me tengan manía. Piensen más un poco en lo que se dice, lo que escribo. No en que como lo escribo yo, ya está, venga, a machacar. No, porque así no vamos a ningún lado. Y así entramos en una disyuntiva que no nos lleva a ningún sitio tampoco. Aporten cosas positivas. Es decir, yo hablo, o digo, o escribo en un momento determinado que confío en el entrenador, confío en el equipo, pero creo que el entrenador tiene que ser más valiente. Si eso yo no lo puedo decir, porque ya consideran que estoy crispando, me parece que los que piensen que eso es una crispación, vuelvo a decir lo mismo, que se preocupen por solucionar sus problemas y se preocupen por solucionar un tema que es mucho más grave que si yo he dicho que el entrenador es más valiente o menos valiente, que es la grada 1900. Que el domingo vamos a ver qué pasa allí. Que he recibido muchísimas llamadas de gente que no sabe qué hacer con este tema. Que cómo tiene que conseguir las entradas, que van 7-8 a la vez, que si no van juntos no saben si ir. Todo esto se tenía que haber dado, yo diría que una explicación mayor a la gente. Haber hecho una rueda de prensa y decir, señores, nuestra idea es la siguiente. No sé si a un grupo de 8 personas podremos ubicarlas en el mismo sitio, pero lo vamos a intentar. Los que sean grupos, por favor, que vayan, que nos lo pidan, que envíen un mail, que hagan esto. Yo puedo ir con mis hijos. Yo hoy 3 hijos que tengo. No los tengo, pero bueno, es un ejemplo. Sí, claro, si yo no me puedo sentar con ellos, no voy a ir. Y eso es un problema que tiene mucha gente, que espero que se pueda solucionar. Ojalá la mejor solución. Hombre, yo no sé si de aquí al domingo no se ve, no hay visos en estos momentos de que se pueda solucionar, de que el domingo todo esto está arreglado. Estamos a miércoles. Todo es posible. Todo es posible. Por eso les digo que intenten, en la medida de sus posibilidades, racionalizar un poquito los comentarios. Porque una cosa es estar en directo en un partido y que vamos perdiendo 0-3 y que tienes que explicar lo que sientes en ese momento, a cuando ha acabado el partido y hemos empatado a 3 o hemos ganado 0-1 al Betis. Porque en ningún momento del partido Español-Betis o Betis-Español hice ninguna sola crítica al equipo, ni al entrenador. Bueno, sí, al entrenador sí que la hice, cuando hizo los cambios. Porque el propio entrenador te está diciendo que hemos jugado mal. Si yo digo que estamos jugando mal, ya estoy crispando. Lo dice el entrenador y no es normal que lo diga, porque es verdad. ¿Qué diferencia hay entre que lo diga el entrenador y lo pueda decir yo? Y yo lo digo durante el partido. Él tiene la oportunidad de acabar el partido, analizarlo durante 5 o 10 minutos y decir, ¿qué digo ahora en la rueda de prensa? Cuando me pregunten qué digo, yo no tengo esa opción. Cuando estoy dando el partido, yo no tengo esa opción de ponerme a pensar y decir, ¿y ahora qué digo? Pues claro, si lo tuviera que pensar, habría unos blancos de 10 minutos. Y no puedo. Pueden haber blancos de 5 segundos pensando reflexión. Pero no de 10 minutos. Entonces el entrenador tiene esa capacidad de poder analizarlo tranquilamente y durante el partido lo sigue analizando y no tiene que hablar con nadie. Hablará con su segundo, con el tercero, con el banquillo, consigo mismo, pero no lo tiene que transmitir públicamente. Y yo lo tengo que transmitir públicamente, todo lo que pienso, todo lo que siento durante todo el partido, que son 4 horas. 2 el partido, la previa y el postmatch. Y luego están los salvadores de la patria, que después de todo esto se sientan y dicen, ahora voy a escribir, voy a hacer un tuit. O a través del Facebook. Que no puedes decir que el equipo juega mal ganando 0-1 porque genera crispación. A ver, si el entrenador lo ha dicho y no genera crispación, lo digo yo y genero crispación. Entonces, aquí estamos jugando. ¿Qué es un problema? ¿Que lo diga yo? ¿Que a lo mejor lo dice Jorge Larena y no genera crispación? No, hombre, no. Yo creo que hay que tener un poquito las cosas más centradas en todo el tema. No puedes generar esa visceralidad porque soy yo. Y yo lo puedo entender. Pero con un mínimo de respeto. Un mínimo de respeto es lo único que pido. Nada más. Cuando ya pasamos esa frontera de que miento, de que todo lo que digo es falso, de que voy en contra de no sé quién. ¿En contra de quién? ¿En contra de quién? No voy en contra de nadie. Políticamente puedo ir, pero en el tema del español no. Claro, luego, campo del Betis, ves a los 38.000 aficionados del Betis, que serán lo que serán, pero que todos van a una antes. Durante, y ya cuando el partido va mal, pues a partir de ahí ya, Poyet vete ya, Poyet saca la cabeza, que los tenía al lado, que estaban fumando, que estaban bebiendo por allí. Lo que fuera, era agua o una Coca-Cola, lo que fuera, es igual, y comiendo pipas y quicos. Y yo allá, y yo al lado de ellos. Y ellos tuvieron respeto, no me dijeron nada, ya tenían bastante con lo suyo, pero en ningún momento tuvieron ni una mala palabra. No sé si una mala vista o imagen, o me hicieron una mala mirada, no lo sé. Pues no, yo no los podía mirar porque tenía que estar pendiente de todo. Y se veía fatal, además, allí arriba, en el palomar del Benito Villamarín. Además, es que lo he dicho claro muchas veces, pero por mucho que lo diga, cataclá, otra vez, y otra vez, y otra vez. Repito. Estamos en la 10ª jornada. Yo prometí que haría un análisis en la 10ª. Lo hice. Creo que estamos peor que el año pasado, en unas condiciones mejores a nivel de equipo, a nivel de club, no a nivel social. Pero claro, a veces no interesa decir eso. Ojalá. Siempre me he mantenido y nadie puede decir nada desde una perspectiva, una óptica muy distante en el tema de la 1900. El día de Las Palmas, que fue cuando salió la primera noticia, lo dije. Hay que llegar a un acuerdo, diálogo, diálogo. Y estaba Jorge, que vino la semana siguiente aquí. Diálogo, diálogo. Porque si no, acabará cerrándose la 1900. Y ha acabado cerrándose. Y todos estos, o una parte de ellos, que considera que, bueno, pues que es que se nota. Luego miras los perfiles y dices, ya sabes, es que sabes quiénes son. Y venga, y venga, y venga, y venga a machacar. Bueno, pues preocuparos de verdad por solucionar vuestro tema. Y se acabó. Y se acabó la historia. Hay tres partes. Club, curva, juvenil. Solucionarlo. Por el bien de todos. Y ya está. Y si tiráis de hemeroteca o de lo que queráis, siempre he apoyado el tema de la grada. Por encima de situaciones, de cosas que han pasado. Nunca me he metido con esto. Y alguna vez lo he podido decir, pero claro, estamos hablando de tantos partidos, tantos años, que claro, si alguno me saca, no, es que en el partido no se quede la temporada. Pero siempre he intentado mantenerme un poco al margen para que la gente viera que no quiero posicionarme. En este sentido, no me quiero posicionar. Porque el club dice una cosa, la curva dice otra y la juvenil dice otra. Pero me da lo mismo lo que diga cada uno. Lo que importa es que los tres lleguen a un acuerdo. ¿Qué es un fracaso para el club esta iniciativa que tuvieron? Claro que es un fracaso para el club. Y el que no lo quiera ver es que está endiosado. ¿Qué es un fracaso para la curva? Por supuesto que es un fracaso para la curva. Porque ni están ni dejan estar. La juvenil, tres cuartos de lo mismo. Han fracasado los tres. Pero una vez que los tres habéis fracasado, intentar olvidaros, empezar de cero y decir, ¿qué es lo más importante? El club. Pues vamos a ello. Jorge, buenas tardes.
Hola. Buenas tardes.
¿Alguna consideración?
Bueno, has hecho... Esto es el mundo de la comunicación. Y en nuestro caso concreto, el español es el... como un pequeño mundo en el que todos tenemos una historia, todos tenemos opiniones que hemos ido dejando por el camino y nada se analiza sin ese contexto. Todo lo que decimos o escribimos se analiza también en función de la historia que tenemos detrás. Y bueno, es difícil comunicar exactamente lo que uno quiere. Es muy complicado dar el mensaje claro, estricto. Y sobre todo en la narración de los partidos. Yo más de una vez te escucho y pienso, ¿pero qué está diciendo este hombre? Porque la narración del partido tiene muchos altibajos en función de cómo va el partido, de una jugada concreta, de una pérdida de balón, de un error puntual de un jugador. Bueno, todo esto forma parte de este mundo. Tampoco, yo no le doy mucha importancia tampoco a las redes sociales, donde se manejan las cosas desde el anonimato, aunque uno puede al final saber quién es quién o dónde está, quién habla, quién escribe. Bueno, está bien, pero es que también hace bonito este mundo, hace entretenido el fútbol.
Bueno, luego iremos con el análisis de Jorge de las 10 primeras jornadas. Minuto 21, segunda parte en Villarreal B0, Español B1. De momento, buen resultado.
A ver.
A nivel deportivo, porque dicen, claro, estamos en lo mismo, que dicen que hablo mucho de mí y no hablo del Español. Es que estoy hablando del Español también, no solo de mí. Hablo de todo lo que rodea al Español, que el Español no solo es si se lesiona uno o se lesiona el otro, porque si fuera solo eso, el programa duraría 10 minutos. Y es hora y media el programa. Bueno, hoy hora y cuarto. Es la realidad. Es decir, hablar de a nivel información son 5 minutos.
Bueno, o no, depende.
No.
Hay días para todo.
Sí, pero normalmente no hay días para todo. Aaron es duda por un pequeño esguince de tobillo, pero veremos qué ocurre. Estamos a miércoles. Yo creo que Hernán, que no ha entrenado con todo el grupo en todo el entrenamiento, estará bien. Álvaro Vázquez está bien, también, se recupera igual que Caicedo, que estaba sancionado. En principio creo que la única baja va a ser la de Óscar Duarte. Pero habrá que esperar a mañana a ver cómo estarán, el viernes y el sábado. Quedan 3 días, por lo tanto es importante. El Athletic Club de Bilbao, recordemos, que juega mañana, se juega todo, el ser o no ser, para seguir en la Europa League. Lo ha dicho Valverde en rueda de prensa, que mañana se lo juegan todo. Es un partido a vida y muerte. Mañana va a salir con todo el Athletic Club de Bilbao. Y tiene jugadores tocados. Veremos el domingo qué pasa. Más información del Español. Para los puristas, tenemos horario del partido de Copa. Martes 29 de noviembre en Alcorcón a las 9 de la noche. A pasar frío. Como hace 2 o 3 años, igual. Repito, martes 29 de noviembre, Alcorcón Español, ida, 16avos de final de la Copa del Rey, 9 de la noche. Y recuerden que hoy a las 8:30, derbi en la Ciudad Deportiva, Dani Jarque, Español femenino contra el Barcelona. Del femenino ya saben lo que les... Claro, es que tendría que decir otras cosas y no estoy porque no puedo hablar de temas personales, según dicen. Que me miro mucho el ombligo. Bueno, de momento me lo puedo mirar. El día que no me lo pueda mirar, malo. Eso seguro. Hoy hablamos también de la Danone Nation Cup con el técnico del Infantil B, con Sergi Espejo. Pero más adelante, a las 8, porque tenemos primero que hacer una pausa y tomarnos una estrella.
Especias y conservas, Dani. La marisquería en casa.
Carns Pujol és una carnisseria amb més de 50 anys d'experiència. Tenim carns i aviram d'alta qualitat, vedella de Girona, Black Angus argentí i el tan exquisit entrecot japonès de Kobe, amb certificat d'autenticitat. Canelons casolans i una gran varietat d'hamburgueses i productes elaborats. Estem a Sant Antoni Maria Claret 33, entre Roger de Flor i Grassot. Vine!
Entra en el món fort per Romacar, perquè Romacar és la xarxa de concessionaris que et dona més servei a Barcelona i al Baix Llobregat. Per instal·lacions, per servei, per gamma, per estoc, per promocions i sobretot per compromís amb els seus clients. Romacar, els teus concessionaris fort. A Barcelona, a la Maquinista i plaça Lesseps, Sant Just i Sant Boi, a la carretera Santa Creu de Calafell. Romacarabs.com.
Restaurante Can Palou, el gusto por la buena mesa. Salones para bodas, banquetes, convenciones y comidas de empresa. Can Palou está en Esplugas, en la calle Montesa 15. De lunes a viernes tienes el famoso menú low cost a 10,75 euros y los fines de semana el mejor buffet que puedas encontrar. Restaurante Can Palou, en calle Montesa 15, en Esplugas. Más información en www.canpalou.com. Can Palou, siempre con el Español.
7 y 28, con Estrella Dabla, cerveza del Mediterráneo, nos vamos a tomar una estrella, a la salud de Jorge también, y de momento a la salud del B, y espero que del femenino, el B va ganando 0-1, y eso es importante. Veremos si tenemos tiempo antes de las 8:15, de poder hablar con alguien del filial. Están en Villarreal, están jugando ahora, llevan media hora de la segunda parte. Hoy acabamos ahí cuarto, porque hay tiempo de juego especial, y si no, mañana hablaremos del filial. Y les digo una cosa, hablar de... me dicen que hablo de mí, alguno, pero cuando hablamos del fútbol base, ¿también hablamos de mí? ¿O eso no importa? Cuando hablamos, por ejemplo, con el técnico del Infantil B, como hoy vamos a hablar con Sergi Espejo. ¿Eso no es español? Pregunto. No sé, es una duda que tengo. Con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo, nos tomamos una estrella y vamos a escuchar a un jugador estrella como es Leo Batistao, que hoy ha hablado en rueda de prensa. Hoy ha salido la noticia que según AS, yo cito fuentes, según AS, el Español está por la labor de comprar el 100% de Piatti, que es 1.300.000 euros, el 100% de Leo Batistao, que son 3,5 millones, y luego lo de Gerard Moreno. Estoy a punto de confirmar, no lo sé seguro, que hay un principio de acuerdo con Mar Roca para... su renovación como jugador del Real Club Deportivo Español. Pero yo, hasta que no lo tenga claro, no puedo confirmarles esta, que sería una gran noticia estrella, por supuesto, que sería el principio de acuerdo y la mejora de contrato de Marroca. Por lo tanto, escuchamos a Leo Él se ha sorprendido cuando le han preguntado que el español estaría dispuesto, porque supongo a lo mejor sería una idea del área deportiva, pero que a él no se lo han comunicado. Pero ojalá tanto Leo como Piatti, como Gerard y el propio Marroca y alguno más se queden en español de cara a la próxima temporada, porque sería la continuación de un proyecto, que cuando hablamos de proyectos siempre decimos lo mismo. Los proyectos son muy buenos, pero en el mundo del fútbol hay que tener paciencia, y a veces no tenemos paciencia, y yo me incluyo en la poca paciencia. Leo Batistao.
Pues lo he enterado hoy también por la mañana, no sabía, no sé si es verdad o si no, pero por supuesto, como he dicho, desde cuando he llegado que se me interesaría y que sí, estaría muy contento si pasara.
Buenos días, Leo.
Yeah.
Después de conseguir la victoria el pasado domingo, ¿crees que es vital volver a ganar contra el Athletic Club y por fin ganar en casa?
Por supuesto, más que nada por ganar en casa, ¿no? Ya por darnos a nosotros mismos una alegría, porque estamos haciendo un gran trabajo esta temporada, un gran esfuerzo, y claro, los resultados no acaban de salir como queríamos, ¿no? Pero bueno, las sensaciones tenemos buenas y el grupo está muy confiante, y la verdad que estamos haciendo buen fútbol y estamos tranquilos de una cierta manera, ¿no?
El Athletic Club viene de empatar y de perder contra el Real Madrid. ¿Creéis que este es el mejor momento para poder imponeros y ganar por fin en casa?
Bueno, el Atlético de Bilbao tiene muy gran equipo, ¿no? Nunca es bueno enfrentarse a ellos. Cada partido es un partido, ¿no? Podemos tomar de referencia el último partido que han jugado, porque claro, es todo muy distinto, que todo muy, muy diferente. Lo que sí podemos... yo creo que juega en Europa ahora, ¿no? Sí, ¿no? Y lo que podemos hacer es ir un poco más frescos que al partido, ¿no? E intentar ser más intensos, porque va a ser mucha falta, que el Atlético corre mucho, son muy intensos, muy fuertes, y podemos, si salimos con más intensidad que vamos a necesitar, pues sí podemos meter mano a ellos.
Los pericos ya han podido ver al mejor Leo Batistao, y si de alguna manera, ¿con qué es lo mejor que te quedas de lo que de momento has mostrado aquí?
Bueno, yo creo que no, creo que aún tengo mucho que demostrar. Pienso que puedo hacer mucho más, tanto para mí, tanto para el equipo. Y nada, hay que ser ambicioso y estar siempre queriendo mejorar, ¿no? Quique nos transmite eso, no solo a mí como a todo el grupo, que tenemos que mejorar todos, personalmente y colectivamente. Y bueno, lo mejor que me quedo aún de lo que he demostrado ahora, hasta ahora, los pericos, desde el trabajo, el esfuerzo y la humildad que estamos teniendo, ¿no? Tanto personalmente hablando y grupalmente.
Y un poco, ¿tenéis un poco la presión o la notáis? No tanto por el tema de los resultados, que con la última victoria, pues más o menos la cosa está más tranquila, pero sí para mostraros delante de vuestra afición, ¿existe esa presión para conseguir esa victoria en casa que de alguna manera dé un aval al proyecto? Además serían dos victorias seguidas. ¿Existe esa presión? ¿La notáis?
No, la verdad que no notamos presión. Lo que sí notamos es ganas, tenemos muchas ganas de ganar por fin. La afición está con nosotros, tampoco nos están poniendo tanta presión. Sabe que podemos ganar, sabe que podemos hacer un gran año. Estamos demostrando dentro del campo y se están quedando con buenas sensaciones, ¿no? Nos apoyaron el último partido en casa, aunque íbamos 0-3 perdiendo, y nada, y gracias a ellos hemos podido remontar y todo lo demás. Y no notamos presión, la verdad, estamos no cómodos, claro, estamos tranquilos y sabemos que podemos hacer una gran temporada.
El fin de semana, frente al Betis, el Betis quiso llevar la iniciativa y vosotros dio la impresión de que estabais muy cómodos dejando que fueran ellos los que intentaran mandar en el juego. El Athletic Bilbao también es un equipo que plantea el fútbol a partir de tener ellos la pelota. ¿A vosotros os va bien ahora mismo, en la situación en la que estáis, que el otro rival lleve la iniciativa para que os dejen más espacios?
Pues la verdad que es mejor quedarse con el balón, ¿no? Nosotros somos cómodos cuando tenemos el balón, cuando salimos rápido a la contra, que tenemos gente arriba muy rápida y de buen pase de primera, ¿no? Así que cuando tenemos el balón también combinamos muy bien y llegamos al área, como fue el último partido en casa contra el Elba, que tuvimos el balón casi toda la segunda parte y pudimos remontar el partido, ¿no? Y nada, cada partido es un partido. Ante el Betis sabíamos que no iban a estar tan cómodos con el balón ahí por el tema de afición y porque tenía que ganar y todo lo demás, y al final salió bien la jugada. Yo creo que hemos hecho un gran esfuerzo ahí, defendimos muy bien y pudimos lograr la victoria, ¿no? Pero claro, con Bilbao es bueno que no tenga el balón ellos, porque juegan muy bien al fútbol.
¿Qué tal, Leo?
¿Qué tal?
Yo te pregunto por lo de la primera pregunta, lo del 100% de los derechos. ¿Tú crees que te ayudaría a estar más tranquilo, a saber que tienes un proyecto a largo futuro, a desarrollarte más como futbolista, el hecho de que el Español te compre ya el 100% de los derechos y saber perfectamente que vas a estar aquí?
No me notaba como presión ni nada, ni de demostrar nada, ni de querer hacer algo muy rápido para que sucediera la compra. Sí que estaría muy contento, por fin iba a pertenecer un club ya con un proyecto largo y estático deportivamente hablando, ¿no? Y sí estaría de cierta manera más tranquilo, ¿no? Con el futuro ya básicamente concreto, ¿no? Ya cierto.
Siete y 36, hablamos de Rombus. Por cierto, me dicen que, por supuesto, eres libre de hablar de lo que quieras, pero antes, cuando no había redes sociales, el programa también salía. Por supuesto que salía, pero hay que adaptarse a las redes sociales y que nadie olvide que hay comunicados de partidos políticos, de personajes públicos, etcétera, etcétera, que solo salen en comunicados de Twitter. Es decir, y que la opinión la ponen en Twitter. Por lo tanto, francés, hay que adaptarse a las redes sociales. Hace 20 años no había teléfonos móviles como ahora. Y era muy distinto cómo se hacían los partidos. Por lo tanto, el programa va adaptándose a todo esto. Y no me parece mal hablar de lo que se dice en las redes sociales. ¿Qué dice Jorge que le doy más importancia de la que le tengo que dar? Es posible. Pero como me va la marcha, lo seguiré haciendo. 7:37, nos vamos a Rombus. Recuerden que, y es un comunicado, ¿no? Es comunicado de Rombus también, para que vean ustedes que aquí tenemos que ir leyendo y estar pendiente de lo que pasa. A ver, se ha aplazado la sesión de mañana del coloquio de Rombus hasta la semana que viene en principio. Lo que sí que a partir de mañana habrá nuevo sorteo de entradas para el partido del domingo en Rombus. Asesores Pericos, el Facebook de Rombus. Así que los que quieran a partir de mañana entren en el Facebook de Rombus, Asesores Pericos, ponen me gusta o una opinión para poder entrar en el sorteo de las dos entradas de Rombus. Ya lo saben, aplazado el coloquio de mañana de Rombus, que se iba a celebrar en el estadio de Cornellà Prat a las 7 de la tarde. Hablamos de Rombus porque si quieres tener un buen plan de pensiones, un buen fondo de inversión, depósitos financieros, activos financieros, todo esto lo vas a tener en Rombus. De verdad, consulta siempre con Rombus, lo que tú quieras. Tienes un teléfono para cualquier tipo de asunto financiero, gestión financiera, como en su momento hice yo, ha hecho Jorge Larena también y muchísimos oyentes, socio del Español, 93-410-5156, 93-410-5156. Mañana estará nuestro amigo Robert de Rombus por aquí, porque, repito, se ha suspendido por temas de agenda el coloquio que se iba a celebrar mañana en el estadio de Cornellà Prat. Pero si además te quieres hacer socio del Español, como nuestro compañero Jorge Martínez, que va a ser socio del Español la próxima temporada con su hijo, que ya es del Español, y quieres tener casi un 100% o un 100% de bonificación del carnet de socio, lleva tu plan de pensiones, tu fondo de inversión, tus depósitos o activos financieros a Rombus. La número uno, Rombus, y allí te harán el cálculo de esa bonificación. 93-410-5156. ¿Quieres que te quiten la cláusula suelo de la hipoteca? ¿Quieres que te la quiten? Rombus, que el Euribor está en 0,071, pero negativo. ¡Negativo! Que si tienes una cláusula suelo, estás pagando 100, 200, 300, 400, hasta 500 euros de más al mes por no consultar con Rombus. Rombus, siempre con la gente del Real Club Deportivo Español. Gran Vía, Carlos III, 124, Entresuelo, o llama al 93-410-5156, Rombus. 7:40, estamos a punto de que acabe ya el partido del Villarreal B Español B, con ese, de momento, 0-1. Iremos con la última hora del partido, y si de verdad podemos hablar con un jugador, lo haremos. Tenemos también nuestra sonrisa de Anone con la entrevista con Sergio Espejo, que es entrenador del Infantil B, pero después de la pausa nos vamos con el análisis de Jorge Larena.
Especias y conservas, Dani. La marisquería en casa.
Trofeo al Glob, al jugador más regular del Español. Restaurantes al Glob, Rambla Cataluña 65, CAS 21 y San Luis esquina Montmany.
Especias y conservas, Dani. La marisquería en casa.
7:41, Jorge. Valor, iba a decir valoración, que me has dejado a medias así mientras te estaba comentando una cosa. Valoración de estas 10 jornadas.
Las 10. Bueno, esto ya pasa un poco como con la comunicación. Depende de cada cual, de las expectativas que cada cual se había formado. Para mí ha sido un poquito decepcionante. La verdad es que yo también, como la inmensa mayoría de los españolistas, esperaba más del equipo y de estas 10 jornadas. Sobre todo porque la pretemporada marcaba o tenía, indicaba que las cosas iban bastante bien. Vinieron los dos partidos iniciales, creo que nos hicieron mucho daño. Creo que se desmontó ahí una buena parte de lo que se había estado haciendo. El partido de Sevilla con esa goleada extraña. Y el de Málaga por la forma en que se perdieron esos dos puntos. A partir de ahí parece que Quique entró en otra dinámica, que empezó a reconstruir desde otra perspectiva. Y bueno, hemos estado ahí. Partidos que parecía que jugábamos mejor, luego teníamos ratos que nos veníamos abajo. De todas maneras, a mí me pasa una cosa con el equipo este año, que estoy mirando más la clasificación hacia arriba que hacia abajo. No, así como otros años, históricamente, incluso en temporadas que estábamos ahí, los décimos o los novenos, yo seguía mirando la clasificación en la parte de abajo a ver cómo estaban las cosas. Este año estoy prácticamente durante todo el tiempo controlando a cuántos puntos de ese objetivo de europeo estamos, ¿no? Una preocupación relativa al respecto del descenso y una preocupación más hacia, a ver, que no nos alejemos mucho del objetivo, porque para mí el objetivo no ha variado. Ya una vez lo discutimos hace unas jornadas. El objetivo no ha variado. El objetivo Quique marcó estar del 10 en adelante. Yo creo que el objetivo es estar en el octavo puesto. Y tengo esa sensación de que vamos a estar ahí. Pero sí que es verdad que ha habido un poquito de decepción en el inicio. Ahora vienen unas jornadas en las cuales nos vamos a enfrentar al Athletic, pero luego nos vamos a enfrentar a equipos que están en la parte baja, porque hay un dato curioso. De los 10 equipos que nos hemos enfrentado, 7 están entre los 10 primeros. Y el octavo es el que marca el undécimo. Y los dos equipos de abajo con los que nos hemos enfrentado son las dos victorias. Así que ahora que vamos a jugar con equipos de la parte baja de la clasificación, espero que el equipo se consolide y podamos mirar ya con tranquilidad y con esperanza hacia la parte superior de la clasificación, porque algo el nivel de calidad de los jugadores de la plantilla es alto. Probablemente desde la final de Glasgow no teníamos un equipo con esta calidad. Y pienso que los conceptos que Quique quiere darle al equipo todavía no se ven plasmados. Todavía estamos, por decirlo así, en la fase de supervivencia. El hecho de que contra el Betis, un partido que se nos pone de cara con el 0-1 y que prácticamente está controlado, que la grada se está volviendo contra el equipo y que acabemos dependiendo del talento de Diego López, yo creo que tiene que ver con que el equipo todavía no está en una fase de seguridad, sino en una fase de supervivencia. En cualquier caso, 10 jornadas después, seguimos muy cerca de todos lados.
Yo dije desilusionado, ¿te sirve esa palabra o para ti es más
decepcionante? Bueno, es que cada uno tiene sus expectativas.
Pero si yo no interpreto a mí con desilusión, ¿eh?
A mí me desilusionó más el principio de temporada. me desilusionaron los tres o cuatro primeros partidos, porque la pretemporada fue razonablemente bien y realmente yo esperaba, a ver, perder en el campo de Sevilla es algo que puede entrar dentro de lo razonable. Pero claro, fue ese partido en el que te pones por delante dos veces y al final te acaban pasando por encima. Y luego contra el Málaga un poquito más de lo mismo. Es un partido en el que sales, te impones, estás 2-0, queda poquito para acabar y te vienes abajo de un modo lamentable. Porque de hecho ese partido, si el empate viene un poquito antes, acabamos perdiéndolo. Acabamos pidiendo la hora. Y ahí sí que me desilusioné. Luego, bueno, pues una vez ese golpe anímico, ya empezamos en otra dinámica, ya vimos las cosas de otra manera. Y luego hemos tenido partidos en los que nos ha faltado un poquito de acierto. El partido de Celta es un partido que se pierde al final por errores, pero que se podía haber ganado antes porque tuvimos las ocasiones. Hemos estado ahí en el límite de irnos hacia arriba o de irnos hacia abajo. Yo creo y confío realmente que vamos a ir hacia arriba. Pero ahora es el momento ese en el que vamos a jugar con otro tipo de rivales. Vamos a tener que llevar más iniciativa, vamos a tener que ser un equipo, sobre todo en casa, que empiece a imponerse, porque ya toca.
Yo creo que, a ver, el rival es complicado, el Athletic Club de Bilbao, sí, pero viene de jugar, repito, mañana su partido de momento de la temporada, porque si no gana, se queda fuera de la Europa League. Por lo tanto, Valverde creo que va a sacar todo mañana.
No, el Athletic...
Y por lo tanto tendrá que, a ver, reservar jugadores, a lo mejor luego no reserva ninguno contra nosotros, pero... Claro, nosotros venimos de jugar el domingo y hemos tenido, fíjense ustedes, todo el tiempo para preparar el partido del domingo contra el Atlético de Bilbao, una semana, y ellos juegan el domingo, que empata con Osasuna en un mal partido, y tienen que preparar el partido de mañana jueves, y después del partido de mañana empezar a pensar en el del domingo. Por lo tanto, tienen un proceso de recuperación, no solo física, sino también mental, y eso nos tenemos que aprovechar como nos aprovechamos la temporada pasada.
La temporada pasada, efectivamente, que vino en circunstancias similares. De todas maneras, yo este año pondría más el foco en nuestro equipo. Pondría más el foco, por ejemplo, me preocupa un poquito la lesión de Aaron, porque...
Bueno, yo no creo que sea...
Estábamos encontrando una línea...
Es una pequeña...
Ya, sí, pero...
Pequeño esguince.
Sería una baja sensible, sobre todo por el momento.
Sí, porque habría que volver a cambiar a Víctor a la izquierda.
Eso es.
O a no ser de que Duarte al final decida ponerlo.
No lo sé, pero claro, estábamos ahora en una línea defensiva que está funcionando y que, claro, parece el momento para que continúe. Yo creo que el equipo se está asentando. Poquito a poco, incluso con un juego que no es especialmente brillante, sí que es un equipo que compite mucho, que no deja al rival jugar con alegría. El otro día cerraron bien espacios. Joaquín, que estaba teniendo unas actuaciones destacadas con el Betis, el otro día no brilló. En fin, el equipo está compitiendo bien. Y sí, mantenemos la alineación y se nos dan un poquito bien las cosas, pienso que están capacitados para ganarle al Athletic de Bilbao. Ahora bien, es una temporada en la cual uno no acaba de poder hacerse muchas ilusiones al respecto de ningún resultado, porque ya nos pasó con el Eibar, que esperábamos que fuera el despegue en casa, y las cosas anduvieron como anduvieron. De modo que... Yo tengo esperanza de que a medio plazo vamos a estar arriba, pero cada partido nos cuesta un gran esfuerzo, nos cuesta un gran trabajo y el equipo no acaba de soltarse, no acaba de jugar con alegría. Es más un equipo que trabaja mucho, que corre mucho.
Sí, es que en ningún momento yo comenté que, excepto los 10 últimos minutos del partido de Eibar, con el 0-2, el resto de partidos, desde el 0-2 al 0-3, el resto de partidos, al equipo no se le puede poner ni un pero, de nada. A ver, pueden jugar bien, pueden jugar mal, regular, pero de intensidad, por lo menos de luchar, es que nada. Como otros años que decíamos, es que le falta actitud, no, y este año no. Simplemente que, por lo que sea, pues se juega mal, y no hacemos lo que tendríamos que hacer, pero no porque el equipo no le ponga esa intensidad.
Yo creo que le falta, a los jugadores les falta soltarse, sí. Les falta...
¿Pero cuándo se van a quitar ese corsé?
No lo sé, porque claro, es que Quique ha estado mandando esos mensajes al respecto de la mochila, de las cargas del pasado. Claro, es que no conocemos bien la dinámica interna del grupo, no sabemos qué ha estado pasando ahí, pero es cierto que el equipo juega con una carga que parece... Hay jugadores con mucha calidad que no acaban de demostrar en el campo esa capacidad que pueden tener. Tal como es la plantilla y tal con los jugadores que tenemos de medio campo para adelante, el partido contra el Betis, si el equipo está seguro de sí mismo, no acabamos metidos en el área, acabamos tocando el balón, porque esa es una forma defensiva para un equipo de calidad. Y nosotros la tenemos. Sin embargo, les cuesta mucho soltarse, les cuesta mucho jugar con alegría. Todo es trabajo, trabajo, trabajo. Yo supongo que si los resultados nos acompañan, eso cambiará. Pero claro, estamos en una novedad total, por decirlo así. Y en esta novedad total, por cierto, hoy hace un año que Mr. Chen llegó al Español, ¿no?
Sí, que se dio la noticia de la compra de las acciones de Daniel Sánchez Llibre. Y de Ramón Condal, que en paz descanse.
Es un año de muchos cambios, a muchos niveles.
Sí, sí, fue el día 2 de noviembre.
Exactamente. Entonces,
es decir, va a ser casi un año que los oyentes pudieron escuchar la primera entrevista, no escrita, sino escuchando la voz de Mr. Chen en este programa. A lo mejor la recuperamos.
Bueno.
Que no sé si debe estar por allí.
Pero eso son muchos cambios los que se han vivido. Muchos cambios a nivel institucional, a nivel deportivo, porque la plantilla se ha renovado, y también a nivel social. Y los cambios incluso cuando son positivos, hay que digerirlos. Hay que ponerse en nuevos lugares y ver las cosas desde nuevas perspectivas, y no es sencillo. Y pienso que el equipo, probablemente la mochila a la que se está refiriendo o a la que se refería Quique, tiene que ver con eso también, con una ambición distinta, con un objetivo distinto, con no mirar a la parte de abajo de la tabla, sino mirar a la parte de arriba, porque la inmensa mayoría de los españolistas somos expertos en descenso. Sabemos predecir con antelación qué equipos se van a meter en el lío, pero muy pocos. Yo no soy capaz de saber cómo funciona lo de llegar a la UEFA y predecir qué equipos se van a meter en la pelea. ¿Por qué? Porque históricamente estamos mirando abajo. Y cuesta mucho cambiar determinadas actitudes y determinadas cosas. Pienso que si el equipo le acompaña un poquito la fortuna y los resultados y se asienta, yo creo que podemos disfrutar con estos jugadores, porque hay material.
Bueno, estamos mirando a ver si ya podemos darles el resultado definitivo del B antes de ir con la sonrisa de Anone. Para acabar con Jorge, diálogo.
Estamos hablando de la
grada.
Ahora
del tema de la grada, sí.
Sí, del tema de la grada. Yo prefiero... Lo dije la última vez que vine aquí. Prefiero que este tema esté fuera de los focos.
Final, 0-1.
Muy bien, muy bien.
Así que vamos a hacer una
es
cosa.
Importante,
vamos a ver
es
si,
importante.
Podemos... Bueno, tema grada, hacemos una pausa, nos vamos con la sonrisa de Anone y a ver si en 5 minutos... Ahora vamos con la pausa, luego la sonrisa de Anone entera. Nos quedan 5 minutos y si a ver en esos 5 minutos si hay posibilidad de poder hablar con algún jugador del B. Repito, 0-1... Gran victoria del
importante B, victoria también B. para el equipo, porque estaba jugando bien el B.
Una la solución.
La grada para mí se tiene que solucionar fuera de los focos, y solo hay una solución buena, que es que las tres partes comprendan que tienen que ceder algo a cambio de algo. En fin, las cosas han cambiado, lo que teníamos hasta ahora no va a estar. Y a partir de ahí, cada uno de ellos tiene que saber que hay, en cualquier acuerdo, hay una parte de cesión. Y prefiero que todo eso se esté haciendo, y confío en que se estén haciendo los movimientos y los acercamientos adecuados fuera de los focos, porque los focos no ayudan a nada. En cualquier caso, esa grada es un activo del club. Esa grada es algo positivo para el club y no podemos dejar que se pierda. Pero vamos a tener que tener también en esto un poquito de paciencia y ver cómo se mueven los acontecimientos. Y todos van a tener que dejar de lado algo, y todos van a tener que dejar de lado algo de su propio, de sus propios principios, de sus propios egos. Es inevitable, porque son tres partes que cada una de ellas tiene su propio interés, pero comparten un interés común, que es el club, que es el Español. A partir de ahí, el diálogo es la única manera de que se llegue a una solución que sea satisfactoria.
¿Tú crees que puede haber solución?
Yo creo que sí, creo que sí. El Español tiene muchísimos años y hemos conocido gradas de todo tipo.
A ver, de aquí al sábado, al domingo, ¿no?
Yo no lo sé, porque no sé cómo se están realizando los movimientos, pero no confío en que de aquí al domingo. Pero sí que a medio, en un par de semanas deberían tener una solución.
Para el próximo partido.
Para el próximo partido.
8-5. Recuerden que el B ha ganado 0-1, que a las 8:30 juega el femenino en la Ciudad Deportiva de Danijar, que el derbi contra el Barcelona. A ver si damos la sorpresa, porque juega primero contra último, que eso nunca había pasado. Bueno, sí que había pasado, pero al revés. Al revés había pasado en alguna época. Con Bar Pinocho, el bar de la Boquería, después de la pausa nos iremos con Sergio Espejo, que es el técnico del Infantil B. Y a ver si en todo ese tramo hasta las 8:15 podemos encontrar a un jugador del B que esté en Villarreal, que se haya duchado, que pueda hablar, etcétera, etcétera. Porque creo que sería bonito, aunque fueran 5 minutos, poder felicitar a la gente del B. Aquí siempre hemos confiado en el B, y el que diga que no lo hemos hecho, miente, como un bellaco. Con Bar Pinoche, el bar de la Boquería, en unos instantes hablamos de fútbol base.
Entra en el món fort per Romacar, perquè Romacar és la xarxa de concessionaris que et dona més servei a Barcelona i al Baix Llobregat. Per instal·lacions, per servei, per gamma, per estoc, per promocions i sobretot per compromís amb els seus clients. Romacar, els teus concessionaris fort. A Barcelona, a la Maquinista i plaça Lesseps, Sant Just i Sant Boi, a la carretera Santa Creu de Calafell. romacarabs.com.
Especias y conservas, Dani, la marisquería en casa.
Casi todos los niños llegan con un balón bajo el brazo. Algunos de ellos logran hacer del balón su profesión. Vamos a contaros cómo se forjan sus sueños. Cada miércoles, en Tiempo de Español, Danone, a través de la Danone Nations Cup, nos trae el relato de nuestros futuros futbolistas, sus entrenadores.
Xavi Morón, entrenador del Juvenil A.
Los chicos que nosotros entrenamos, o que he tenido yo la suerte de entrenar, pues la verdad que ves cómo su nivel de atención es muy alto, su nivel de progresión, cómo los ves crecer futbolísticamente como personas, y la verdad pues que es muy gratificante.
Danone, alimenta sonrisas.
Alimenta sonrisas.
Como cada miércoles hablamos de la sonrisa de Danone, y lo vamos a hacer hoy con el técnico del Infantil B. Vamos bajando de categoría, la semana pasada Infantil A, hoy Infantil B. Lo hacemos con su entrenador, Sergi Espejo. Sergi, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, pregunta es obvia, ¿cómo está este año el Infantil B? Es decir, son jugadores que vienen de la Levine, es decir, pasan de fútbol 7 a fútbol 11.
Exacto, sí, la verdad es que es un cambio bastante importante dentro de la formación del futbolista, y lógicamente pues pasamos pues de una exigencia que tiene el Español, de estar un equipo de fútbol 7 ya en cuanto a número, a pasar a una plantilla de fútbol 11, que hace que muchos jugadores sean nuevos y que eso hace pues que tengan que adaptarse lo antes posible pues a las exigencias del Español y a lo que conlleva pues estar en este club. Entonces pues bueno, pues sí que es verdad que los primeros meses son un poco de adaptación, conocer un poco el fútbol 11, tema de distancias, y bueno, pues lógicamente pues todas las generaciones del fútbol base pasan por este proceso, y lógicamente pues es lo que conlleva estar en el Infantil B. Pero bueno, en este caso pues la verdad es que muy contentos con la generación y con el inicio pues que está haciendo el equipo.
Recordemos que es el primer año de infantiles, que casi todos vienen del Alevín, y eso lo hablábamos el otro día con el técnico del Infantil A, con Paul, que nos decía, es que cuando pasas de fútbol 7 a fútbol 11, en principio para todos los chavales es una alegría, ¿no? Porque cuando están en Alevín dicen, hombre, ¿cuándo jugaremos a fútbol 11? Cuando llegan a esta categoría y empiezan a jugar con una dimensión más grande del campo, ¿Alguno de ellos dice, hombre, yo prefería jugar fútbol 7?
Bueno, a ver, el tema es muy sencillo, es que la etapa de Alevina suele ser una etapa pues bastante exitosa, ¿no? Porque al final la etapa de Alevina es el último año que tienen de fútbol 7. Lógicamente pues los equipos del Español están dentro siempre de los mejores equipos de España, disfrutan de muchos torneos, disfrutan de muchas situaciones competitivas muy buenas. Es un año donde el equipo gana muchos partidos y lógicamente pues hay mucha expectación en lo que puede llevar a el cambio de fútbol 7 a fútbol 11, y cuando hay este cambio pues cambia todo, porque al final pues la condición física te influye en el rendimiento, pues el que seamos un equipo todo de primer año que esté compitiendo contra equipos de segundo año en todo dentro de toda la temporada, pues te hace que seas muy exigente dentro del juego. Y lógicamente una cosa es las expectativas que a lo mejor los chavales tenían en el mes de julio cuando acabó la etapa de Alevina, y claro, lógicamente ahora la realidad es que el fútbol 11 pues es una realidad que se acerca un poco más a lo que tiene que ser el fútbol real. Sí que es verdad que hay jugadores pues que les cuesta un poco más pues por condición física, por el nivel de participaciones dentro en el juego, pero al final con paciencia, trabajo y la verdad con mucho esfuerzo de los chavales, pues la verdad es que algunos tardan más, otros tardan menos. Jugadores que a lo mejor en alevines no destacaban tanto, ahora destacan más.
Es lo que te quería preguntar, Sergi. Jugadores que a lo mejor estaban en categoría alevín y tú decías, creo que les va a costar más. Y resulta que cuando pasan al 11, el cambio es mucho más rápido que otros que parecían que lo iban a hacer mucho mejor.
Exacto, sí, sí. Bueno, es que cada jugador es un mundo distinto. Y eso hace pues que hay jugadores que se adapten más rápido, hay jugadores que les cueste más adaptarse. Creo que lo más importante es que tanto el club como el cuerpo técnico esté cerca del jugador, le ayude en la mejor medida posible para que pueda desarrollar su máximo nivel. Pero al final de eso se trata. Y en eso estamos, la verdad.
¿Cuánta gente nueva ha venido al Infantil B?
¿Cuánta gente nueva? Bueno, alrededor de 10 futbolistas.
Y la mitad del equipo casi.
Prácticamente, sí. Prácticamente 10 futbolistas. Imagínate, conocer el Español pues de estos 10 futbolistas, dentro de que ya lo conocían porque se han enfrentado al Español, pero lógicamente pues es la exigencia que conlleva estar en el Español y la repercusión que puede estar en el Español, pues lógicamente pues les cambia el contexto a ellos.
¿De momento cómo vais en la Liga, Sergi?
Bueno, estamos cuartos. Hemos ganado, de los 5 partidos hemos ganado 4, hemos perdido 1, y la verdad es que muy contento, porque la verdad es que el equipo está dando una muy buena imagen y el equipo ha arrancado la liga pues a muy buen nivel.
En vuestro caso, ¿todos los equipos que están en Infantil B son todos de primer año, o hay alguno que puede ser aún de segundo año porque es el primer equipo que tienen?
No.
¿En vuestro grupo o los de, por ejemplo, Infantil A, todos son de último año y Infantil B son de primero?
No, todos son de segundo año, que es ahí donde está la gran dificultad.
Acá vosotros sois de primero y el resto son de segundo año.
Exacto. Somos el único equipo que tiene jugadores íntegros del 2004. El resto o son mezclados 2004-2003 o son jugadores del 2003 todos. Somos el único equipo de primer año.
¿Se nota mucho la diferencia física?
La verdad es que sí, se nota, pero para nosotros eso es una oportunidad, porque al final nosotros pues tenemos que tener otros recursos, tenemos que marcar la diferencia de otra manera, y a nosotros pues lógicamente cada semana nos encontramos contra equipos que son superiores a nosotros físicamente o que se intentan aprovechar de la superioridad física para intentar
sí, porque perdona, Sergi, muchos de ellos, de los otros equipos, algunos de estos chicos ya han jugado durante un año en fútbol 11, es decir, que ya están adaptados, claro, a lo que son las dimensiones del terreno de juego.
Por supuesto, pero eso para nosotros no deja de ser una oportunidad, para nosotros no deja de ser un reto que nosotros tenemos que superar cada semana. Entonces, pues eso nos hace a nosotros pues ser más exigentes, esforzarnos más y ver realmente pues que el jugador pues es capaz de sobreponerse a esas situaciones.
Vamos a hacer una pausa, aprovechamos que estamos hablando con Sergi Espejo, que es el técnico del Infantil B, para hablar de la sonrisa de Danone.
Danone. A través de la Danone Nations Cup, siempre con el fútbol base. Danone patrocina con un balón bajo el brazo.
Sergio, corrígeme si me equivoco. ¿Muchos jugadores de los que tienes en el equipo el año pasado jugaron la Danone Nations Cup?
Bueno, los que estuvieron en el español, seguro.
Sí, hablo del español, de los del español. No los de fuera, a lo mejor a uno no sé si jugó.
Bueno, algunos sí que jugó, porque al final la Danone prácticamente es un torneo donde prácticamente todos los clubes de Cataluña participan. Y los del español sí, prácticamente. Bueno, todos, porque al final prácticamente el 95% de la plantilla de la Levina continúa este año en el Infantil B.
¿Tu parte en esa Danone Nations Cup tiene algo que ver o no? Quiero decir, ¿estabas tú el año pasado también o ha habido un cambio de categoría en Sergi Espejo como entrenador?
Bueno, yo el año pasado era el entrenador del Infantil A, ¿vale? Lo que sí que está claro es que, bueno, seguíamos a todos los equipos del club y eso, pues, hacía, pues, que, lógicamente, pues, la Danone Nations Cup, que es la fase final española, se disputó la Ciudad Deportiva de Anijar, que y en el estadio, pues, la presencié. La verdad es que tuve una presencia bastante directa porque vi los partidos del español, tanto en la Ciudad Deportiva como en el estadio de Cornellá.
¿Qué representa un poquito para el fútbol base la Danone Nations Cup?
Bueno, es una manera, pues, que tienen los equipos, pues, de poder encontrarse, de competir, de formarse, de ver, pues, cómo están los niveles fuera de Cataluña, y creo que es una oportunidad para los chavales de al final de lo que está más cerca, pues, de poder, pues, vivirlo, pues, lo que es un campeonato de España, lo más cerca de, pues, lo que puede ser un campeonato del mundo, dentro de su edad, lógicamente, y al final, pues, todo lo que envuelve, pues, a la repercusión que tiene la Danone, pues, hace que sea un torneo, pues, importante dentro del calendario de torneos de la temporada.
Y no solo a nivel deportivo, sino también un poco a nivel social, todo lo que fomenta la Danone Nation Cup, Fair Play, educación, hábitos alimentarios, todo eso siempre se vincula mucho a categorías infantiles, alevines, cadetes, etcétera, etcétera, pero yo creo que es un poco desde el fútbol base, desde la escuela, todo eso se tiene que fomentar.
Hombre, por supuesto, yo que al final, pues, que los chavales, por decirte algo, se puedan concentrar en un hotel, puedan tener hábitos alimentarios, vivir una concentración y ver, pues, un poco, pues, qué es lo que se hace bien, cuál es la mejor manera de poder comportarse dentro de una concentración, qué hábitos alimentarios son los más adecuados para preparar una competición. Y después, que aparte, pues, lógicamente, pues, a la hora de las formas, el comportamiento a la hora de jugar partidos, a la hora de competir, que siempre, pues, al final de los partidos, pues, los jugadores tengan que saludarse y tengan que, pues, hacer, pues, un poco, pues, fomenta tanto a nivel de salud como a nivel de a nivel social, pues, hace, pues, que se conozcan, que yo conozca, pues, siempre jugadores, pues, cuando hablas con jugadores nuestros del Infantil B, pues, conocen a jugadores del resto de España gracias, pues, a estos encuentros, pues, como la Danone Nations Cup.
Hablamos un poquito después de una pausa de Sergio Espejo.
Casi todos los niños llegan con un balón bajo el brazo. Algunos de ellos logran hacer del balón su profesión. Vamos a contaros cómo se forjan sus sueños. Cada miércoles, en Tiempo de Español, Danone, a través de la Danone Nations Cup, nos trae el relato de nuestros futuros futbolistas, sus entrenadores.
Jordi Sánchez, director de la Escuela de Promoción del Hospitalet.
Nos interesan que los niños participen en eventos como la Danone, que es fomentar, aparte del fútbol, muchas otras cosas.
Danone, alimenta sonrisas.
Alimenta sonrisas.
Seguimos con Sergi Espejo, que es el técnico del Infantil B. Sergi, ¿cuántos años llevas en el club?
Esta es mi tercera temporada. Bueno, yo al final no me planteo objetivos ni a medio ni a largo plazo. Yo soy una persona que va mucho en el día a día y la verdad, pues, yo a día de hoy estoy muy contento, estoy muy feliz en el español y mi idea es en un futuro seguir trabajando a nivel de fútbol base, porque al final creo que para llegar al fútbol de élite considero que primero tienes que conocer un poco, tienes que conocer un poco el fútbol base, tienes que conocer las academias, y para mí, pues, al final, todo lo que yo pueda formarme a nivel de fútbol base, pues me puede ayudar de cara al futuro. Por eso creo que a día de hoy solo tengo mi mente puesta en el fútbol base, en hacer mejorar a las generaciones del Español y en seguir creciendo dentro de este club.
Pero tú eres muy joven. 8:11, dejamos la entrevista que manteníamos con Sergio Espejo, porque el directo está en directo, tenemos hasta 10:15 para hablar con el técnico del filial, con David Gallego, que hace unos minutos ha acabado el partido con la victoria del filial, victoria importantísima, porque el equipo jugaba bien, pero no llegaban estos resultados, como siempre decíamos. David, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Felicidades.
Muchísimas gracias.
Bueno, los resultados han llegado, por lo menos en el partido de hoy. Explícanos un poco cómo ha ido el partido frente al filial del Villarreal.
Bueno, así muy de poco tiempo, pues mira, ha sido un partido en el que de inicio hemos querido presionarles arriba, intentar que se sintieran cómodos, el generarle ansiedad porque están hechos para estar arriba, los resultados nos estaban acompañando últimamente. Y a partir de ahí, bueno, pues cuando vamos que tener posesiones largas. No ha durado poco tiempo y a partir de entonces ellos se han hecho dominadores, hemos marcado el gol. Y bueno, yo creo que un poquito por la situación, un poquito porque, bueno, porque tenemos mucha hambre de sumar y todo esto, hemos dado un pasito atrás, no ha costado salir, entonces se ha hecho con la posesión y por el dominio del juego, ahí de la pelota, no del juego, porque no estamos muy cómodos defendiendo, se han hecho totalmente con el dominio, pero el equipo, bueno, ha hecho un partido espectacular en trabajo defensivo, en solidaridad y sobre todo la defensa organizada hoy ha sido tremenda, no ha faltado tras robo intentar quedar un poquito más y salir un poquito más rápido a la contra, pero bueno, es entendible porque los chicos estaban, bueno, estaban pensando más en defender y no de desorganizarse que de hacer el segundo, ¿no? Y bueno, sí que es verdad que a lo mejor es el partido que hemos tenido menos iniciativa y menos juego y es el partido que hemos ganado.
No, miras que tendrás que cambiar ahora de sistema para ganar.
No, no hemos cambiado el sistema.
No, pero no digo este equipo, de tomar de esa iniciativa, me refiero, David.
No, Javier, no hemos tomado esa iniciativa. Es que el equipo, el rival te provoca y te mete atrás porque son muy buenos, técnicamente muy buenos. Es un equipo hecho para subir, sabemos que hay gente joven, pero hay gente de 30 años, de 29, de 28 que dan ese plus.
Fíjate la diferencia de un filial a otro,
Por eso te digo que al final, lo he dicho muchas veces, Javier, se puede valorar el trabajo de entrenador, pero al final quiero que la gente y el aficionado y al Español, que esté muy tranquilo, porque hay unos jugadores en el Español B que si hay paciencia con ellos, si les dejan trabajar, yo estoy convencido que si Quique alguna vez apuesta con ellos, tampoco van a fallar como los que han apostado no han fallado, lo tengo clarísimo. Por lo tanto, yo creo que esto es el éxito de esta entidad y de apostar por gente tan joven, que se vayan curtiendo, que vayan formándose por encima del resultado, que no quiere decir, Javier, que luego la gente se equivoca, que el míster no es que le dé igual perder, o ganar, no, el míster quiere ganar los 3 puntos, pero a través del juego y de potenciar sobre todo las virtudes de nuestros jugadores, por encima del beneficio del entrenador, eso lo tengo clarísimo, porque al final sé dónde estoy y sé que estos jugadores son el patrimonio de nuestro club, y por lo tanto hay que estar por ellos.
David, agradecerte estos 2-3 minutos en tiempo de Español, hoy acabamos un poquito antes, si no podríamos hablar un poquito más de lo que ha sido esta victoria, gran victoria frente al Villarreal, este 0-1, felicita a los jugadores. Y sobre todo, buen viaje de vuelta aquí a Barcelona.
De tu parte, Javier, muchas gracias.
Gracias, David. 8:14. El directo es el directo, señor Larena, para que luego digan.
Efectivamente, y ha sido un directo muy muy bueno. Un directo que le tocaba ganar al B, que lo necesitaba, y que se asiente el equipo porque estaba jugando bien.
El otro día, fíjate, en el último minuto nos empata el Hércules, y quieras o no quieras, eso, eso duele.
Sí.
Nos vamos a ir con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. Mañana volvemos a las 7. Cómo me gusta esta música de Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. Fíjate, un trío de técnicos. ¿Qué más se puede pedir en tiempo de Español?
Nada más.
La reina y los príncipes. Ahí está.
La reina, los príncipes
y los pasallos, que somos pasallos. Gracias, Jorge. Con Muchas Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo, ponemos el punto y final. Gracias a nuestra compañera Carla Vicente, también a Jorge Martínez y a Sito, que está por ahí de controller, como hay otros controles. A las 7 mañana, tiempo de Español con Estrella Damm. Que sean muy, muy felices. Ahora, tiempo de juego. Every time I catch her eye.